Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Marcos, capítulo 9, versos 42 al 50, entre otras escrituras. En el estudio de hoy, el Señor Jesús le está hablando a una audiencia en general, a hombres, a mujeres y a niños y a adultos. Así pues, abran sus Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 9. Como ustedes recordarán, en este capítulo 9 estuvimos estudiando la última vez que nos reunimos antes que yo fuera a Lebanón, y yo propuse en mi corazón continuarlo, pero no pude concluir porque necesitamos participar de la cena del Señor en esta tarde. Se ve apropiado simplemente concluir con el capítulo 9 y así participar de la cena del Señor en comunión. Oremos. Padre Santo, para nosotros el contemplar y oír cómo tú te mueves en las vidas y en los corazones de gente rebelde, como lo somos muchos de nosotros, y lo paciente que eres tú, Padre Santo, y cómo tu amor se extiende hasta lo más profundo, y esto nos anima para seguir en comunión. Porque a este punto, nuestra mente, quizás esta no sea nuestra experiencia, pero sí conocemos a alguien que puede ser su experiencia. Sí, Padre Santo, te pedimos que tú nos ayudes, nos des ese valor y que nos presente las oportunidades para compartir la esperanza que hay en tu pueblo cuando confiamos en la obra del Señor Jesucristo. Señor, a este tiempo que nos reunimos, te pedimos que limpies nuestra mente, nuestro corazón, de distracciones, cosas que no edifican, Padre Santo, para poder oír lo que tú nos quieres decir en el estudio de hoy. Padre Santo, te pido que seamos consumidos con tus historias, Padre Santo. Y en esta celebración de tu amor. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Últimamente he experimentado algún estado de nostalgia. Y la razón es que en mi cumpleaños, un hermano con muy buenas intenciones me regaló un libro que habla del movimiento Jesús. Estos libros fueron escritos cuando comenzó el movimiento Jesús. Y este libro explica el movimiento Jesús, cómo comenzó en el área de San Francisco y se extendió al norte y al sur de California y así al resto de nuestro país, al resto de la nación. Esto es interesante para mí porque esto yo lo viví. Mi mente viaja y comienzo a pensar, y uno de mis pensamientos donde me concentro es que cuando yo acepté al Señor Jesucristo en el área de San Francisco, viajé al sur de California, al área de Los Ángeles, viajé en mi motocicleta, un viaje de un día en un día soleado, caliente. Regresé a Los Ángeles, llegué con quemaduras del sol y me reuní con la comunidad cristiana de mi localidad en Los Ángeles, California. Yo recuerdo cómo aquel grupo de estudio bíblico me recibieron con mucho amor, con todo y que no los conocía a todos, conocía uno o dos, pero qué hermoso, refrescante era estar con ellos. Y todas esas memorias hermosas que han llenado mi mente las últimas 2-3 semanas. Sí, una de las memorias que tengo de esos días primeros, de esos primeros días que participábamos de la cena del Señor en comunión. Ya que yo crecí en un sistema católico donde la cena del Señor y la comunión la presentan señores vestidos en ropajes oficiales, profesionales, pero ahora tuve la experiencia de poder participar de la cena del Señor en un ambiente de descanso, tranquilos. Esto hizo un gran impacto en mi vida, porque en verdad disfruté el reunirme con gente común como yo y participar de la cena del Señor en comunión. Así que cuando nos movimos de Los Ángeles acá a Albuquerque y pudimos ver que nuestro grupo comenzaba a crecer y llegó el día que anunciamos que dentro de unas 2 semanas participaríamos de la Cena del Señor en comunión. Yo recuerdo haber ido a buscar una charola para traer los elementos para participar de la Cena del Señor. Éramos como 75 personas, así que cuando yo vi que ya traíamos aquella charola para traer los elementos de la comunión, yo me sentí inmensamente alegre. Comencé a pensar, ahora sí, vamos a participar lo que es la Cena del Señor. Ustedes saben esa charola donde se ponen el pan en el centro y las copas de vino por fuera. Yo siempre disfruté reunirme para la Cena del Señor, así que hoy, esta tarde, vamos a estudiar unos cuantos versos del capítulo 9, concluir el capítulo 9 de Marcos y luego participaremos de la Cena del Señor en comunión. Quiero comenzar mencionando, antes de leer la lectura, estoy maravillado, admirado, cómo nuestro Salvador habló de estas palabras a una audiencia en general, incluyendo los niños, porque lo que está diciendo el Señor aquí es que parece que son cosas difíciles de entender, cosas que parece que son para adultos, y la gente lo tenía que oír, pero esta era una audiencia en general, había hombres, mujeres y niños. Si ustedes ven, el verso 36 del capítulo 9 dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, el que no reciba en mi nombre a un niño como a este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Ahora, les voy a explicar lo que el pasado de este. Los discípulos del Señor Jesús habían estado discutiendo entre sí quién sería el más grande en el reino del Señor. Por eso es que Jesús le dice, el que se considere el mayor entre ustedes debe de ser el menor y ser el que sirve a los demás. Por eso es que levantó un niño en sus brazos y lo usó como ejemplo para de esta forma los discípulos entendieran el mensaje. Esto es algo curioso, que la pregunta es, ¿de quién podía haber sido este niño o quién era este niño? Porque en el verso 33 dice que llegó a Cafarnaúm y cuando estuvo en casa. ¿Qué casa es? Esto dice que estaban en Cafarnaúm y llegaron a la casa. Típicamente, esta casa se refiere a la casa de Pedro. Ahí vivía Pedro con su esposa, su familia y con su suegra. Y ahí se quedaba Jesús, se hospedaba Jesús, regresaba a Cafarnaúm y este es lo que se refiere a la casa. Puede ser que haya sido uno de los niños de Pedro. Este es un pensamiento interesante. No tengo ninguna idea cómo se veían los niños de Pedro. Quizás ustedes se lo pueden imaginar de diferentes maneras, un niño a lo mejor ya con barbas, pero no es eso, ¿verdad? No es como se veía, pero mi mente viaja y es lo que me trae a mi mente. ¿Cómo se miraba el niño de Pedro? El término niño, que en el idioma original era tadión, quiere decir que era niño. Me gusta cómo el Señor utiliza a un niño para mostrarnos la simplicidad de un niño. Por ejemplo, yo como abuelo tengo un de mis nietos, tengo un niño que viene a mi casa y sabemos que cuando oramos él simplemente mueve sus labios, pero sí se asegura de que al final de la oración concluye con un amén. Pero el corazón de un niño es un niño tan simple, completamente dependiendo de los adultos. Por eso es que Jesús tomó un niño y utilizó a un niño como un ejemplo de lo que cómo se debemos de portar. Y Jesús dice, todo el que reciba a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. En este verso de Marcos 9:37, es una afirmación de fe, que tú vienes a ser tan humilde como un niño para recibir al Señor Jesús. porque lo tienes que hacer para poder entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. En el verso 42 vamos a leer hasta el fin del capítulo para poder entender el mensaje de hoy. Jesús está hablando aquí en el verso 42 de Marcos 9. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. No se les olvide que esta es una audiencia en general donde hay gente de todas edades. Yo creo que aquel niño que estaba en la casa de Pedro, al cual Jesús utilizó como ejemplo, quizás estaba con su boca abierta y se quedó pensando, eso está difícil, eso es muy duro. Si tú eres padre de familia, sabrás y entenderás que en alguna forma tú tienes que entender este mensaje. ¿Por qué? Tú como padre de familia, yo como padre, cuando mi hijo Natán era niño y alguna persona nos saludaba y le mostraban alguna atención, eso me alegraba a mí. Pero de otra forma, cuando yo podía notar que alguien no le mostraba desprecio, me sentía inquieto porque sentía que no amaban a mi hijo, porque yo pensaba que al mostrar amor a mi hijo, mostraban amor y respeto hacia mí. Así es Dios, nuestro Padre Celestial. Dios nos ama. Y se goza cuando le mostramos respeto a sus niños, a sus hijos. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, le sería mejor que se le amarrara una piedra de molino y se le arrojara a lo profundo del mar. Ustedes recuerdan en Zacarías capítulo 2, donde el profeta dice acerca de Israel, el que os toque a ustedes, o sea, el que los moleste a ustedes, molesta la niña de mi ojo. Eso es lo que dice Jehová, Zacarías 2:8. ¿Qué es la niña del ojo? La niña del ojo es lo más sensitivo de nuestros ojos, es lo más profundo de nuestros ojos. Bueno, si tú molestas a los hijos de Dios, es como si le estuvieras picando el ojo a Dios. ¿Cómo te sientes si tú atacas a otro cristiano? Es como picarle los ojos a Dios. El que moleste a los hijos de Dios, molesta a los hijos de Dios. Cuando Pablo de Tarso viajaba por el camino y la Escritura dice en el libro de los Hechos 9 de que cayó de su caballo al piso. Él cayó al piso y Jesús le habló cuando la pregunta que hizo Pablo, ¿qué hizo? ¿Qué preguntó? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Me persigues? Ahora, aquí Saulo de Tarso estaba yendo a Damasco para arrestar a los cristianos, para traerse a los cristianos, los perseguía. Evidentemente, Jesús esto lo tomó personal, porque dice, Pablo, me estás molestando. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí está claro que cuando una persona molesta a los hijos de Dios, a Dios le duele, porque aquí dice, cualquiera que moleste, escandalice a uno de estos pequeños. Escandalizo quiere decir causarle a un niño que caiga en pecado, que sea la persona que influencia al joven. Jesús dice, le sería mucho mejor que le amarren una piedra de molino al cuello y se le arroje en el mar. Como algunas películas dicen, cuando capturan a algún enemigo, le dicen, entiérrenlo en cemento. Verso 43 dice, más bien los que estaban escuchando entendieron perfectamente lo que decía, porque los romanos habían practicado esta actividad cuando querían martirizar a alguien y querían hacer que el mundo supiera cómo lo maltrataban, lo pasaban con esta, le amarraban una piedra al cuello, la aventaban al agua. Esas piedras que aquí se mencionan, piedra de molino, es una piedra de las que se utilizaban para moler el grano en aquellos días. Recuerden, los retratos nos muestran que se ponía una piedra redonda y luego se ponía otra piedra sobre de eso y le ponían el grano y así moviendo una piedra sobre la otra se movía el grano. Así también dice, verso 43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es estar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego, que no puede ser apagado. Posiblemente aquí la mamá del niño recogió a su niño, pensó, esto se está poniendo muy difícil. Aquí está citando Isaías, dice, y si donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, y si tu pie te fuese ocasión de caer, corta lo mejor de te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no se puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el ojo y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, saca lo mejor de es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el fuego de ellos no se muere y el fuego nunca se apaga. Ese es lo que el Señor Jesucristo dijo. Cualquier persona normal al leer algo así, y así como los discípulos y la audiencia en general, inmediatamente pensaban, eso está sucio. Eso está muy duro. Eso era lo que Jesús intentaba, que la gente entendiera que esto era sucio. Así como se ve tan sucio de que una persona piense en sacarle un ojo, eso es lo que es el pecado. El pecado lo debes de ver como que es algo sucio, cochino. Es una ofensa para Dios tan fea que el único remedio es que Dios envió a su Hijo puro, santo, desde el cielo, para que creciera y se convirtiera en hombre, y así ir a la cruz y morir por ti y por mí. Por eso es que Dios estuvo dispuesto a ir a ese extremo para salvarme a mí y pasar por todo ese castigo. De esta forma yo no tengo que confrontar ese castigo. Por ejemplo, una historia que les puedo presentar. Uno de nuestros padres de la iglesia en Alejandría, en Egipto, al norte de África, cuando él leyó este verso, él ordenó que fuera desmasculinizado para no confrontar esa tentación de tentaciones de codiciar sexualmente. Por eso él ordenó ser desmasculinizado. Por eso es que lo tomó personal y ordenó ser castrado. Imagínense. Ahora yo te digo, tú puedes tener una mano cortada, cortarte un pie, sacarte un ojo y ordenarte quedar neutralizado, castrado, y con todo y eso puedes continuando ser la persona materialista, orgulloso, codicioso, porque el problema está en el corazón. Deuteronomio 14 explicaba y prohíbe el cortar órganos de tu cuerpo. Eso es lo que no se refiere Jesús. Jesús no te está diciendo que vayas y que literalmente te cortes la mano o sacarte un ojo, cortarte un pie. La mano derecha, nuestra mano derecha y nuestro ojo derecho entre los judíos siempre representa lo mejor, lo más exacto. Perdónenme ustedes que son izquierdos, pero como un 75 a 90% de la gente usa su mano derecha. Y por esta razón, por este hecho, la mano derecha o el ojo derecho o el pie derecho se considera lo mejor. Es el pie fuerte, la mano fuerte, el ojo que ve mejor. Por eso Jesús usó esta metáfora. La idea que hay aquí, entonces, El ojo representa lo que tú ves, la mano representa lo que tú haces, y el pie representa a dónde vas, a dónde te metes. Hay lugares donde te metes que no te debes de meter. Hay actividades en que no te debes de envolver como creyente, como hijo de Dios. Hay retratos que no debías estar viendo, ni tampoco. Aunque sea doloroso a veces, con todo y que te duela, tienes que separarte. Aunque sea una inconveniencia para ti, te tienes que deshacer de esas cosas en tu vida. No hay nada, nada que valga más que la separación que pueda haber entre tú y Dios. Naturalmente, nada, nada es mejor de que tú quedes separado de Dios. Así que, por favor, deshácete, córtate, sepárate de todas esas. En 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo yo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Palabras de Pablo, el apóstol. Así que, esto te dice que cuando estés en un peligro, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a retirar o vas a continuar? Recordemos a José cuando la esposa de Potifar, literalmente, claramente, lo invitó a que fuera con él a la cama. La Biblia dice que José volteó y huyó. Ella alcanzó a asearse de su ropa y la ropa se le rompió a José y ella se quedó con su ropa en la mano y José corrió, huyó desnudo. No quedó pensando, qué buena oportunidad para testificarle a esta señora. ¿Verdad que José no pensó así? O quizás podía haber dicho, yo no quiero ser brusco con la esposa de mi señor, sino que José, su instinto inmediato fue huir. Nada, nada vale la pena que te vayas a contaminar. Ahora veremos en Marcos capítulo 9, verso 49, que dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Pueden ver el contraste que es entre verso 40 y vamos al verso 41, dice, donde el gusano de ellos no se muere y el fuego nunca se apaga? Comparando esto con el verso 49 que dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. En el 48 habla del fuego del castigo, en el 49 es un fuego diferente, es el fuego de purificación. Bueno, estos dos versos nos están enseñando de que un enigma, algo que puede ser difícil para entender en algunas mentes, por eso es que notamos que hay comentarios y los comentaristas que comentan las escrituras han comentado acerca de estos dos versos 48 y 49 y dicen algo, simplemente lo pasan porque no lo pueden explicar. Aquí podemos ver el significado que no está tan difícil de entender. Ahora, los judíos de aquellos días tenían sus dichos y decían que el mundo no puede sobrevivir ni existir sin sal. ¿Qué querían decir con que el mundo no podía existir sin sal? Para ellos, la sal era muy importante por dos razones. Era para perseverar, guardar, y para, en primer lugar, perseverar la comida. Porque en aquellos días no tenían refrigeración, no tenían ni siquiera hielo para poder guardar su comida congelada. La única forma que ellos podían guardar su carne, tomaban sal y así salaban la carne y así la carne se secaba con sal y de esa forma la carne se conservaba. Por eso es que en aquellos días todas las carnes eran muy saladas porque la llenaban de sal para que así se conservara. Por eso es que para los judíos la sal era un agente de conservar. En segundo lugar, también es especial para los judíos porque los judíos utilizaban la sal en sus sacrificios del templo. Y antes del templo, en el tabernáculo, Levíticos 1 nos habla de la ofrenda encendida. Ustedes recuerdan, Levíticos 1 nos habla de la ofrenda encendida. Esta ofrenda encendida la usaban ya fuese con un ave, un cordero o un toro, lo sacrificaban y así rociaban el pie del altar con sal y así ponían el animal, la carne al fuego hasta que era consumida. De esta forma se suponía que la carne del el toro tenía sal y así el Señor aceptaba aquella ofrenda. Romanos 12, el Señor dice, así que hermanos os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este mundo, o no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En estos dos versos podemos ver la vida del discipulado y la santificación y la purificación que nos tenemos que consagrar a Dios. Tú y yo debemos, como creyentes, debemos de entregarnos completamente entregarnos y consagrarnos a nuestro Dios y a los propósitos de Dios en esta tierra. Una vez que tú has sido salvo, una vez que entiendes que has sido comprado por el precio que es la sangre del Señor Jesucristo, yo te voy a comunicar la verdad. Ya no perteneces a ti mismo porque has sido comprado por precio. Pablo escribió, dice, ustedes no se pertenecen a ustedes, sino que han sido comprados por un precio muy alto. Así que cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, tú le das al Señor Jesucristo todo tu cuerpo y le dices que Él es el jefe, que Él te dirija. ¿Qué quiere decir esto para ti y para mí? Si que Jesús nos dice que brinquemos, no le dices, Señor, ya lo pensaré, sino, o no vas a pensar, depende qué tan alto quieras que brinque. No, simplemente le dices, sí, Señor, dime qué tan alto voy a brincar, o simplemente brincas porque el Señor te está ordenando el que te compró por precio, con su propia sangre. Así que si la sal pierde su sabor, así que ¿cómo te vas a sazonar? ¿Qué tipo de valor vas a tener? Sino que por eso es que Dios te está diciendo, tener paz los unos con los otros. Sino que tu vida debe estar consumida para los propósitos de Dios, como Romanos 12 dice que si tú vas a hacer a tratar de conservarte y preservar el amor de Dios en este mundo, yo creo que lo que está deteniendo la ira de Dios, el juicio de Dios en este mundo y en este país es la presencia de la iglesia, la presencia de nosotros los creyentes. Por eso es que nos venimos a ser la sal del mundo, lo que estamos preservando este mundo. Si no estamos actuando como luz y sal, somos insignificantes. Por eso es que Dios nos puede retirar. Así que debemos de entregarnos al propósito de Dios, hacer nuestra obra, nuestro trabajo, y no vivir en una vida maligna. Ese es el capítulo 9 de Marcos. Es Jesús dio esta narración a esta audiencia en general. Ahora, vamos a ver dos o tres principios para llevarlos con nosotros de este estudio. Principio número uno es que seas lleno del propósito de entrar al cielo. Que seas llenos del propósito de entrar al cielo. Notemos que Jesús tres veces mencionó que es bien importante que entres en la vida, aunque entres manco, sería mejor que pases tu vida manco y no que te pierdas y vayas al infierno. Entrar al cielo en cualquier condición es mejor que ir al infierno en la mejor condición, o sea, completo. Que seas lleno del propósito de entrar en el cielo. Jesús dijo, ¿qué gana un hombre si se gana todo el mundo, pero pierde su alma? Esa es nuestra intención. La cruz de Jesucristo el evento, el que vamos a celebrar participando de la cena del Señor en comunión, esa es la historia. No importa qué tan manco estés, qué tan maligno hayas vivido en tu vida pasada, qué tanto has maldecido a otras personas, pero una vez que has aceptado al Señor, participarás porque el Señor te ha estado buscando, el Señor te recibe, te acepta, porque su gracia y su misericordia son grandes. Ven al Señor así como estás, que seas lleno del propósito de entrar en el cielo y pregúntate, ¿estoy bien con Dios? Y si no, escudriña tu corazón. Principio número 2 es, ten cuidado cómo estás o cómo tratas a los niños en el Evangelio. Ten cuidado cómo tratas a los niños en el Evangelio, o sea, a los nuevos que han venido. Jesús nos está diciendo, si alguna persona trata a los nuevos cristianos con dureza y los maltratas, amárrele una piedra al cuello. Hay muchas cosas que le molestan a Jesús. Entre todo, lo que más le molesta al Señor es que alguien moleste a un creyente nuevo. Esto viene a mí, me trae a mi mente a los profesores que yo tuve que confrontar cuando yo vine al Señor y ellos siempre trataban de ponerme trampas y en hacerme que yo abandonara mi fe en Cristo. El principio es que tenemos que tener cuidado cómo tratas con los nuevos creyentes, los que acaban de venir al Señor. Lo que quiere decir en una forma práctica, con todo el que soy creyente y tengo la libertad en Cristo, porque Cristo me ha perdonado, me ha limpiado, no, esto no quiere decir que tú porque tienes ciertos caracteres negativos, te vas a portar así con las personas pensando en que Dios te va a perdonar. Pablo dice muchas cosas que puedo hacer, pero no todas se edifican. Naturalmente, porque algún creyente me ve haciendo lo que no debo hacer, entonces quizás esto lo anime, lo voy a empujar a que falle en el Señor. Supongamos que yo, vuestro pastor Skip Asik, de vez en cuando siento el deseo de meterme a la cantinucha que está en la vecindad. Por adelantado lo advierto, nunca lo he hecho ya después que acepté al Señor y nunca lo haré. Alguna gente se han atrevido a hacerme la pregunta que si yo bebo, le digo, bebo todo lo que se me antoja, pero no me refiero a los licores. Pero supongamos que sentí que en el Señor yo podía hacerlo y me metí a la cantinucha de la vecindad y tú pasas por la banqueta, miras para adentro y te das cuenta que, y ves una vez más, no estás seguro, parece que quieres asegurarte y dices, o es nuestro pastor Skip, está metido en la cantina, hasta tiene cigarro en la boca. ¿Qué vas a pensar? ¿Vas a ir a casa y dices a tu esposa, querida, no me vas a creer lo que te digo? Pasé y miré para dentro de la cantina de la vecindad y ahí estaba el pastor con un cigarro en la boca. Entonces, quizás tú habías pensado en ese tipo de pecado y ahora vas a pensar que porque tu pastor lo está haciendo, tú también lo vas a hacer. Sino que eso es no mostrar amor para tus hermanos tiernos, tus hermanos que pueden tropezar y caer porque te han visto. Por eso que seas lleno del propósito de entrar en el cielo y ten cuidado cómo tratas a los niños en el Evangelio. Ese es dos principios. Principio número 3 es que seas influencia para otros sin hostilidad o ser hostil. O sea, Jesús dice que tengas y estés en paz los unos con los otros. La razón que Jesús dice que tengamos paz con unos con otros porque, como ya vimos en las escrituras pasadas, los discípulos estaban discutiendo en quién sería el mayor de ellos. Por eso es que Jesús trajo a un niño y compartió lo que ya leímos. Dice que tengan paz los unos con los otros. Estos discípulos se estaban insultando los unos con los otros cuando decían, yo soy el más grande, yo seré el más grande, yo soy el más grande. Jesús les dijo, tengan sal entre ustedes, pero estén en paz los unos con los otros. Tengan paz. En otras palabras, sepárense del mundo, pero no se separen de los unos con los otros en la iglesia, con sus hermanos y hermanas en Cristo. Sé santo, sepárate, sé individual, sé valeroso para testificar y todo eso, pero no te enorgullezcas a punto de que te separas de los que necesitan tu compañerismo en la iglesia. Jesús dijo, Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que intentar, con todo que yo le voy a decir por mis experiencias personales, hay gentes con las que quieres hacer paz, no importa qué hagas una y otra vez, esa paz no viene, no va a suceder. ¿Por qué? Porque tú lo puedes intentar, pero la Biblia dice claramente que debes de intentarlo. La Biblia también dice que no va a suceder. Romanos 12 nos dice, si es posible, estad en paz con todos los hombres mientras que dependa de ustedes. Me alegro que diga que sí es posible, porque a veces yo lo he intentado con algunas personas y no se puede obtener esa paz. Traen sus propias historias, se creen de chismes y le creen a otras personas en lugar de creerme a mí. Pero si tú puedes lograr la paz con otros, busca esa paz con otro. Por eso es que esto de cortarte tu mano, sacarte el ojo, etcétera, etcétera, eso lo que Dios quiere decir aquí en esta escritura, que seas fuerte contigo, pero sé amoroso con los demás. Vas a tener que poner reglamentos, restricciones para honrar a Dios en este mundo. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que debes de hacer o no hacer para honrar a Dios? En este caso, sé fuerte contigo, pero con otro sé amoroso. Mientras que sea posible, haz la paz con todos los hombres. Si es posible, cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12, 19. Romanos 18, 19. Así que, santifícate. Pero no te llenes de orgullo al punto que te puedes separar con otros. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos que intentarlo continuamente, con todo y que no es fácil. Yo les puedo decir mis experiencias personales. Hay gentes con las que quieres estar en paz, y no importa qué tanto lo intentes, no va a suceder, no va a suceder. ¿Por qué? Lo puedes intentar, y la Biblia dice que debes de intentarlo, pero Romanos 12, 9 nos dice una vez, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Que yo me alegro que dice si es posible, porque hay gentes que yo he confrontado de que yo busco la paz y no se puede. Pero inténtalo. Traer paz con tus hermanos y hermanas. Así que, para sumarizar toda esta idea de sacarte el ojo, cortarte la mano, etcétera, etcétera, lo que te estoy diciendo, sé fuerte contigo mismo, pero sé sensible, sé amoroso con otros. Tienes que establecer reglamentos, restricciones para honrar a Dios en este mundo. ¿Qué es lo que debes de hacer, lo que debes de ver, lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer para agradar a Dios? En este caso, Dios te está diciendo que seas amoroso. Y si es posible, haz la paz con todos los hombres. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Apenas esto nos lleva a una pregunta. ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás seguro tú que si hoy este día murieras, vas a la presencia de Dios? ¿Vas al cielo? Hazte esta pregunta o preguntas. ¿Cómo te has portado con los jóvenes del Evangelio? ¿Cómo te has portado con otros creyentes? Jesús nos dijo en la oración modelo de del Sermón del Monte, Jesús no dijo, Padre mío que estás en los cielos, sino que Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que examínate a ti, a ver cómo te muestras, cómo te portas con los jóvenes en el Evangelio, con los que son frágiles en el servicio del Señor. Por eso es que vamos a participar de la cena del Señor, pero voy a orar por todos ustedes que me están escuchando. Padre Santo, mi oración es que esté con mi familia contento. Vamos a continuar y a participar de los elementos de la comunión en comunión, unos con los otros, con ustedes que están escuchándonos allá lejos y con los que estamos aquí en el templo. Padre Santo, yo te pido por todos los que me están escuchando, si no se han concientizado en aceptarte como su Señor y no han puesto su voluntad a un lado y hacer tu voluntad. Sí, Padre Santo, quizás algo otros habrán tenido alguna experiencia y no han hecho una decisión por ti. Alcánzalos, Padre Santo. Alcánzalos con tu amor, con tu Espíritu Santo. Quizás hay algo otros, Padre Santo, que no están seguros de haberte aceptado, pero se encuentran oyendo este estudio con nosotros a través de estos medios de comunicación que tú nos has permitido. Padre Celestial, alcánzalos con tu Espíritu Santo y el amor de Jesús. Y si alguno no ha hecho este compromiso, Padre Santo, yo te pido que los animes y vengan a tu presencia. Ahora ustedes que están aquí en el templo, les voy a pedir que levanten su mano como señal de que desean que ore por ustedes. Y si levantan sus manos, así sé por quién estoy orando. Levanten sus manos. Así que hay uno acá a mi derecha. Hay otro acá a mi izquierda. Alguien más allá. Sí, por todos estos que han levantado sus manos, Padre Santo, sabemos que detrás de cada mano hay una persona con necesidades y ellos desean y necesitan de ti. Estamos agradecidos que los has traído aquí. Así que todos ustedes que levantaron sus manos y que deseen hacer esta oración de fe, repitan después de mí y digan, Padre Santo, yo sé que soy pecador. Padre Santo, yo sé que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz. Yo sé que me separo de mi vida pecaminosa hoy este día y continúo hacia adelante. Vengo a ti y te acepto como mi Salvador personal. Todo esto lo decimos al Señor en el nombre de Jesús. Ahora voy a pedir a dos de los hermanos pastores asistentes aquí en el Calvario de Albuquerque que pasen para hacer la oración y así participar de los elementos pan y vino en comunión aquí en el templo del Calvario de Albuquerque. Va a pasar nuestro hermano Leo Collymore y nuestro hermano Esteban Lowry. Estos son pastores asistentes aquí en el Calvario de Albuquerque. Así pues pasa nuestro hermano Leo Collymore para hacer la oración. Se dirige a la congregación diciendo, inclinen sus rostros en reverencia hacia nuestro Padre Celestial y digámosle, Padre Santo, gracias por tu presencia, gracias por este grupo de hermanos que estamos unidos aquí como un solo cuerpo. Así, Padre Santo, recordando como tú, la noche que fuiste entregado, habiendo dado gracias, el Señor partió el pan y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Gracias, Padre Santo. Sabemos bien que tú nos rescataste, nos recogiste, nos compraste de la subasta donde había, como una subasta donde se venden a los esclavos. Así tú nos rescataste, estamos en tu presencia. Gracias, Padre Santo. Recordamos tu sacrificio en la cruz. Ahora pues, todos nosotros participemos de el pan. En el nombre del Señor. Ahora pasa nuestro hermano Esteban Lowry para presentar el vino. Se dirige a la congregación diciendo, hermanos, vamos a la presencia del Señor y digámosle, también así mismo, Señor, también tomaste la copa que representa tu sangre, la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que derramó en la cruz por nosotros. Te pedimos, Señor, porque somos tu pueblo y tú nuestro Señor. Gracias, Padre Santo. Así participen de la copa del vino, el jugo de uva. Amén. Amén. Amén.